Capitán de navío Enrique Cubeiro, jefe de operaciones del Mando Conjunto de Ciberdefensa. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué fue creado el Mando Conjunto de Ciberdefensa? ¿Necesitaba España esto? ¿Necesitaba un Mando Conjunto de Ciberdefensa? ¿Y por qué?
Bueno, España fue una de las primeras naciones del mundo en comprender que el ciberespacio constituía un nuevo dominio para las operaciones militares, concretamente el quinto, junto con el terrestre, el marítimo, el aéreo y el espacial. Algo que, por ejemplo, la OTAN ha tardado en reconocer y que no lo ha hecho oficialmente hasta julio del año 2016, quiero recordar. Este reconocimiento implica aceptar que el ciberespacio se trata de un entorno en el que se puede combatir y en el que hay activos que proteger de la acción del adversario, es el que también pueden atacarse los del enemigo, y para lo que se requieren, por supuesto, personas, medios y procedimientos especializados. Pues de ahí de que hace ya más de 5 años se decidiera crear nuestras Fuerzas Armadas una unidad especializada en el planeamiento, dirección y ejecución de operaciones militares en el ciberespacio. Y en esta decisión tuvieron mucho que ver los entonces ministro Pedro Morenés y el entonces GEMAZ, el almirante general Fernando García Sánchez, que estaban firmemente convencidos de esta necesidad. Y desde entonces no hemos hecho otra cosa que crecer e incrementar nuestras capacidades.
¿De quién o de qué depende este mando? ¿A quién informa o facilita la información que recoge?
Pues es un poco complicado, voy a tratar de explicarlo. El comandante del mando tiene una triple dependencia. Por una parte, depende orgánica y operativamente del GEMAZ, del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, que es la máxima autoridad militar del Ministerio. En segundo lugar, tiene una dependencia operativa del comandante del mando de operaciones, como quinto mando componente, en este caso del ciberespacio. Y es que hay que entender que el comandante del mando de operaciones coordina y dirige todas las misiones que de forma permanente ejecutan nuestras Fuerzas Armadas 24 horas al día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, una de las cuales es precisamente la protección del ciberespacio de interés, igual que se protegen los espacios terrestre, marítimo y aéreo de soberanía. Y por último, en tercer lugar, existe una dependencia funcional del secretario de Estado de Defensa, por ser este la autoridad de seguridad de la información en el ámbito del Ministerio de Defensa, y al mismo tiempo ser el comandante del Mando Conjunto de Ciberdefensa el responsable de una de las áreas de seguridad de la información, en concreto la de los sistemas de información y telecomunicaciones.
¿Cuál es la principal labor del Mando Conjunto de Ciberdefensa o cuál es su principal misión? ¿Se trata de impedir ciberataques contra el Ministerio de Defensa, contra los ejércitos o contra cualquier objetivo en España?
Bueno, pues tengo que decir que los cometidos del Mando Conjunto son muchos y la verdad es que ninguno es sencillo. Entre ellos destaca, sobre todo, el de garantizar el libre acceso al ciberespacio a nuestras Fuerzas Armadas y la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información y de las redes y sistemas del Ministerio de Defensa, así como de aquellos otros que se le pueden encomendar eventualmente por afectar a la seguridad nacional. También somos responsables de obtener, analizar y explotar la información sobre ciberataques e incidentes en esas mismas redes y sistemas, así como de ejercer la respuesta oportuna, legítima y proporcionada en el ciberespacio ante amenazas o agresiones que pudieran afectar a la defensa nacional. Y también nos corresponde la representación del Ministerio de Defensa en materia de ciberdefensa en el ámbito nacional e internacional, así como definir, dirigir y coordinar aspectos como la concienciación, la formación y el adiestramiento especializado en materia de ciberdefensa en todo el ámbito de nuestro ministerio.
¿Y quién forma parte de este mando conjunto de ciberdefensa?
Bueno, pues por su naturaleza conjunta, la plantilla militar del mando está constituida por personal de los tres ejércitos, en su mayoría especialistas en informática o telecomunicaciones, con una formación adicional especializada en ciberdefensa, tanto de corte generalista como específicamente orientada a su puesto de trabajo. Hay que entender que somos un mando que opera en el escenario más exigente en el que operan nuestras Fuerzas Armadas, tanto por el nivel de amenaza como por su continua y frenética evolución.
¿Hay también civiles en este mando? Y si los hay, ¿qué perfil tienen?
Sí, contamos con un porcentaje importante de personal civil que responde a diversos perfiles. En primer lugar, contamos con personal civil funcionario y también tenemos, en un número relativamente importante, ingenieros especializados para asesoramiento y apoyo en diferentes áreas de actividad, fundamentalmente en lo referente a auditorías, simulación o desarrollos técnicos.
Creo que se ha planteado la posibilidad de crear una ciberreserva de hackers. No sé si esto es así o si realmente se va a hacer.
Pues sí, la verdad es que últimamente se está hablando y mucho de la creación de esta ciberreserva. No precisamente de hackers, si empleamos la primera acepción del término que aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que es la de piratas informáticos. Estamos hablando de realmente de expertos en muy diversos campos relacionados con la ciberseguridad y la ciberdefensa. Pero para crear algo así hace falta una ley y, como sabe, las leyes las hacen los políticos. Nuestra impresión es que se trata de una idea muy buena, que ya lleva años funcionando en otros países de nuestro entorno con buenos resultados y que podría adoptarse con las adaptaciones necesarias a nuestras características, ¿no? Por tal motivo, el Comandante del Mando Conjunto de Ciberdefensa ha mostrado públicamente su apoyo a esta iniciativa en diversos foros. En cualquier caso, hay que entender que se trata de una iniciativa que no ha partido del Ministerio de Defensa y el que fructifique o no, pues está en el tejado de otros, aunque nosotros estaríamos, por supuesto, encantados de que prosperara.
¿Con qué organismos colabora el Mando Conjunto de Ciberdefensa en España? ¿Intercambian información sobre ciberataques o información de otro tipo?
En nuestro campo de actividad, la colaboración es una de las claves del éxito, porque en muchos casos la amenaza es compartida. De ahí que dediquemos grandes esfuerzos a la colaboración y a la cooperación con otros organismos. De forma rutinaria, todos los días, intercambiamos información sobre ciberataques fundamentalmente con los otros centros de respuesta a incidentes de la Administración, que son el del Centro Criptológico Nacional y el CERN de Seguridad e Industria. Y un elemento fundamental de información para los equipos de defensa lo constituyen los indicadores de compromiso obtenidos tras el análisis de los incidentes. Indicadores que pueden ser, por ejemplo, patrones de ataque, firmas de malware, direcciones IP o dominios empleados por los atacantes, y toda esta información se introduce inmediatamente en los diferentes elementos de seguridad de los sistemas y mejorando así su protección.
¿Con qué organismos colabora el mando, este mando en España? ¿Intercambian información? Quiere decir, ¿cuáles son las principales ciberamenazas para España en este momento?
Bueno, para España como nación, y tal como lo refleja la nueva estrategia de seguridad nacional, las principales amenazas son los conflictos armados, el crimen organizado, el terrorismo, el espionaje y las armas de destrucción masiva. Y si lo pensamos un poco, a todas estas amenazas se les puede anteponer el prefijo ciber. Amenazas todas que se aprovechan de forma perniciosa de las características propias del ciberespacio, como son pues su fácil acceso, el anonimato, la elevada conexión, interconexión entre sistemas, el dinamismo, y que afectan de forma global a gobierno, organizaciones, empresas y ciudadanos y en muchas ocasiones de forma indiscriminada.
Y en particular, ¿cuáles son las principales amenazas para el Ministerio de Defensa o para las Fuerzas Armadas en el ciberespacio?
Bueno, para nosotros obviamente las principales amenazas son las que están dirigidas contra la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, especialmente la clasificada, así como la integridad y disponibilidad de los propios sistemas que la manejan. Es decir, aquellas amenazas que tienen como objetivo el robo o la alteración de la información que contiene un sistema o el propio sistema en sí, buscando su degradación o la interrupción de su servicio, lo que obviamente supondría una reducción de nuestras capacidades de mando y control. Y especialmente preocupantes son los grupos amenaza denominados amenazas persistentes avanzadas, o APT por sus siglas en inglés, que son grupos multidisciplinares, muy capaces, con potente financiación, en su mayor parte asociados a servicios gubernamentales de inteligencia, y cuyo objetivo prioritario es lo que se denomina ciberespionaje. Y tampoco podemos olvidar los ataques contra la reputación, que es algo muy utilizado por los grupos hacktivistas, que lo que buscan son acciones muy efectistas y que tengan una amplia repercusión. Hay que entender que una buena parte de la opinión pública no tiene conocimientos en ciberdefensa y que, por ejemplo, el ataque a la cuenta de Facebook del Ministerio de Defensa puede ser interpretado erróneamente por muchos como un grave daño contra la seguridad nacional, con lo que ello supone de daño para la imagen institucional.
¿Los ciberataques contra España, contra instituciones públicas, contra otras entidades, son permanentes?
Bueno, precisamente una de las características del ciberespacio es que en él existe una actividad hostil permanente en un grado de intensidad que no es comparable al del resto de dominios. La explicación de esto está en varios factores. Por ejemplo, en lo fácil y barato que resulta atacar, además de forma inmediata y desde cualquier ubicación. Pero sobre todo, en la enorme dificultad de atribuir un ataque a un actor concreto, lo que da lugar a que en el ciberespacio no exista una disuasión efectiva al fallar uno de sus principales pilares, que es el de la disuasión por represalia. Le voy a dar algunos datos que confirman esta afirmación. Hace unos meses se hacía público que 3 de cada 4 empresas españolas habían sido objeto de un ciberataque serio en los últimos 5 años y que el coste medio de estos ataques superaba los 60.000 euros. El dinero que mueve el ciberdelito a nivel mundial ya ha superado el del narcotráfico. Ahora mismo, la forma delictiva más rentable es el ransomware, que consiste en el cifrado de los datos del dispositivo víctima y la exigencia de un pago en criptomonedas a cambio de su descifrado, y todo ello sin apenas riesgos para el atacante.
No sé si tienen datos que se puedan conocer sobre cuántos ciberataques relevantes pueden tener lugar en España al año.
Bueno, para poder dar cifras sobre ciberataques, casi lo primero que habría que hacer era definir qué constituye un ciberataque, para lo cual no hay un consenso, ni a nivel nacional ni internacional. Yo puedo hablar con conocimiento de causa de los incidentes en nuestro ámbito de responsabilidad, que, como he dicho, pues son las redes y sistemas del Ministerio de Defensa. Desde nuestros centros de operaciones de seguridad gestionamos varios cientos de incidentes cada año y ahí no contabilizamos los miles de intentos que son rechazados de forma automática por la defensa perimetral. La grandísima mayoría de estos incidentes afectan a sistemas de propósito general que por su naturaleza no procesan información clasificada y proceden del mero hecho de su exposición a Internet, al elevado número de usuarios, a que muchos de ellos tienen correo electrónico y privilegios de navegación, con lo que estamos expuestos a todo lo que hay fuera. Pero la mayor parte de estos incidentes no son intentos dirigidos deliberadamente contra el Ministerio de Defensa. De esos cientos de incidentes que gestionamos, un muy pequeño número, podríamos decir que entre 5 y 10 al año, podría entrar dentro de esa categoría de ciberataque relevante, pero más por la naturaleza del atacante o la sofisticación del ataque que por los daños que nos hayan podido causar.
¿Y hay algún ciberataque que en los últimos años haya sido especialmente serio y que se pueda contar?
Bueno, desde la creación del mando hemos tenido que hacer frente a algunos incidentes potencialmente muy graves, afortunadamente sin consecuencias, y siempre restringidos al ámbito de los sistemas no clasificados. Y la gravedad potencial, como ya he dicho antes, pues venía derivada más bien de la sofisticación y del objetivo de estos intentos, que generalmente era la intrusión con fines de ciberespionaje, y también por la naturaleza de los actores amenaza que sospechábamos que podían estar detrás de ellos, esos grupos APT a los que también me he referido antes, ¿no? Por lo general, estos intentos responden a un patrón general. Su vector de entrada suele apoyarse en un correo elaborado de phishing, en ocasiones suplantando la identidad del remitente, con el fin de mover al destinatario a realizar alguna acción, como puede ser abrir un fichero o clicar en un enlace. Esta acción lo origina la descarga en el dispositivo víctima de algún tipo de malware que trata de aprovechar alguna vulnerabilidad detectada por el atacante previamente. Y a partir de ahí, el malware se instala como cualquier otro software, pero de forma sigilosa, sin que el usuario lo aprecie, estableciéndose a partir de ese momento un canal que permite al atacante el acceso remoto a la máquina infectada. Y a continuación, lo habitual es que se lleve a cabo una expansión discreta y controlada por la red víctima al objeto de ir localizando y exfiltrando la información que sea de interés para el atacante. Y dado que la finalidad de estos ataques suele ser el espionaje, pues los atacantes tratan de pasar desapercibidos el mayor tiempo posible.
¿Este mando está pensado solo para la defensa o también para el ataque?
Bueno, nunca se ha ocultado que el mando cuenta con capacidades ofensivas y esto es como cualquiera de los otros ejércitos. Lo que hay que entender es que estas capacidades están sometidas a un estricto control de empleo, como ocurre con las bombas de los cazas del Ejército del Aire o con los misiles que pueda tener una fragata de la Armada. También hay que comprender que sin una capacidad ofensiva, la única postura que nos queda ante un ataque es la de activar los escudos. De ahí que la capacidad ofensiva se lo domine de respuesta y que su activación primaria responda normalmente al ejercicio de lo que en el derecho internacional se conoce como legítima defensa. Y por otra parte, también hay que entender que en caso de un conflicto armado, pues las acciones ofensivas en el ciberespacio pueden ser una opción perfectamente legítima para atacar un objetivo adversario y que además en ocasiones pueden llegar a ser la mejor opción.
¿De dónde proceden estos ciberataques a los que ustedes tienen que hacer frente? ¿De estados, de grupos criminales, de organizaciones terroristas?
Bueno, otra de las peculiaridades del ciberespacio, fruto de esa ausencia de disuasión efectiva a la que antes me refería, es la de infinidad de actores con capacidad de hacer daño y además la enorme variedad de motivaciones que hay detrás de esos ataques. El adversario puede ser desde un adolescente con acné a una potente agencia de inteligencia extranjera, pasando por los hackers profesionales, los grupos hacktivistas como Anonymous o los muchos grupos dedicados al crimen organizado. En el resto de ámbitos operacionales, un adolescente con acné nunca supondría una amenaza, pero resulta que en el ciberespacio sí. Y es que el ciberespacio es el escenario perfecto para la guerra asimétrica, en el que unos pocos pues pueden causar un enorme daño. Y este, sin duda alguna, el mayor peligro en este nuevo escenario, que tenemos una enorme dependencia del ciberespacio, que además crece día a día, empezando por nuestras infraestructuras críticas. Y a ello hay que sumar pues los riesgos derivados del auge de las redes sociales, del uso indiscriminado de dispositivos móviles, también del aluvión de aplicaciones sin las debidas garantías, de un gran riesgo que es la interconexión entre sistemas y del creciente almacenamiento en la nube. Todo ello incrementa enormemente pues el grado de exposición a las ciberamenazas tanto de los individuos como de las organizaciones.
¿Los yihadistas también son muy activos en el ciberespacio?
Pues sí, sí que lo son, pero mucho más en términos de propaganda, reclutamiento o adoctrinamiento. No obstante, sí que existe algún grupo con capacidad para ejecutar ciberataques sofisticados, de los cuales probablemente el ejército electrónico sirio es el más relevante, si bien sus acciones se enmarcan por lo general en lo que se conoce como hacktivismo, que es un término que procede de la fusión de las palabras hacker y activismo.
El Mando Conjunto de Ciberdefensa participa de vez en cuando en ejercicios con organismos de otros países. Creo que se celebró uno recientemente en abril. ¿Quién participaba?
Bueno, hay que decir que el Mando Conjunto participa con gran asiduidad en ciberejercicios y que también además los organiza. Recientemente hemos liderado el equipo nacional que participó en el ciberejercicio Lock Shields 18, que es probablemente el mayor y más complejo ejercicio internacional de ciberdefensa en el mundo, ¿no? Y que organiza cada año el Centro de Excelencia de Ciberdefensa Cooperativa, que está ubicado en Tallinn, en Estonia, y del que España es miembro fundador. En esta edición, si no recuerdo mal, participaron 22 equipos, de ellos había 16 países de la OTAN, creo que también estaban Austria, Finlandia, Suecia y Suiza, y además de los equipos de los centros de respuesta a incidentes de la OTAN y de la Unión Europea, lo cual suponía un total de unos 1.000 participantes, que es una cifra muy importante para un ciberejercicio.
¿Y qué es lo que simulaban en ese ejercicio?
Bueno, pues el Lock Shields tradicionalmente se basa en un juego de enfrentamiento entre equipos atacantes, que se llaman Red Teams, y otros que hacen de defensores, los Blue Teams, y se realiza en un entorno de laboratorio en lo que se le domina un Cyber Range. Este año, el escenario planteaba una situación en la que los Blue Teams representaban a equipos de reacción rápida que eran destacados para prestar apoyo a una nación amiga. Entonces, los equipos tenían que comprender y evaluar la situación que se encontraban y mantener a toda costa la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los servicios de una red bastante compleja que estaba siendo objeto de continuos ciberataques. Para ello, contaban con muy poco tiempo de familiarización, en torno a unas horas, con un entorno que era desconocido a priori y que poseía una gran cantidad de vulnerabilidades. Este ejercicio, además de los retos técnicos, tiene el interés de que plantea otros, como pueden ser los de toma de decisiones en el nivel estratégico, también plantea retos de carácter jurídico y de comunicación social, y se valora mucho la compartición de información y la colaboración con otros equipos. Y tengo que decir que es un ejercicio apasionante, que los que lo jugamos lo disfrutamos enormemente, que también requiere mucha preparación, pero que se vive con enorme intensidad.
Capitán de navío Enrique Cubeiro, jefe de operaciones del Mando Conjunto de Ciberdefensa, gracias por sus explicaciones y sus aclaraciones sobre este Mando Conjunto de Ciberdefensa y gracias por atendernos y un saludo.
Gracias a vosotros. Un saludo. Adiós.